saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de jueves 17 de diciembre. Antonio Mercader, buen día.
Buen día, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
Daniel Chaschetti, ¿cómo andas?
Buenos días.
Fernando Escriña, queda saludado porque está al caer. Hay que mirar para arriba. Dos semanas y algo.
Yo llegué en hora.
esta vez te tomaste la venganza. Bueno, pero voy al tema. Dos semanas y algo después de su elección como presidente, José Mujica tiene prácticamente definido quiénes serán los integrantes de su gabinete ministerial.
Sacale prácticamente.
Bueno, él dice que lo tiene definido, pero no termina de dar el nombre del ministro de Educación y Cultura. Todo indica, se esbozaba también en la entrevista recién con la senadora Lucía Tupolaski, que ahora será Ricardo Erlich. Pero Mujica prefiere tomarse unos días antes de comunicarlo oficialmente. Recuerden el antecedente, pese a sus intentos por hacerlo cambiar de parecer, Mujica no logró que Ernesto Agassi aceptara ese puesto. Daniel, tú querías empezar con este tema.
Claro, porque en verdad, a ver, si Mujica logra que Erlich efectivamente abandone sus aspiraciones por la reelección municipal y sea ministro de Educación, a mí me parece que Mujica estaría resolviendo dos temas en una sola movida, lo cual sería de una eficiencia inigualada. Sin embargo, yo lo que veía es otra cosa, ¿no? O sea, yo observo que, bueno, que hay algunos movimientos en la interna del MPP y en su relación con Mujica que llaman la atención. Los enumero rápidamente, ¿no? En primer lugar, Agassi. Mujica dispuso de Agassi pensando que Agassi era un soldado de su causa.
Soldado tranquilo.
Sí, sí, de esos cuadros que van a donde el partido les dice, ¿no? Y sin embargo, Agassi, bueno, lo cual habla muy bien de Agassi, manifestó o reconoció sus limitaciones para asumir ese cargo.
Todos dicen que no es la primera vez que ocurre. Que Agassi es un tipo muy riguroso y que siempre pone condiciones cuando se le propone una determinada responsabilidad, ¿no?
Sí, en segundo lugar, bueno, Mujica manejó el nombre de Constanza Moreira y el propio, según trascendidos o las fuentes de los periodistas que publica, por ejemplo, en El Observador, el propio MPP le descartó el nombre de Constanza Moreira. Ahora aparece Erlich como el hombre que podría resolver esto, pero la departamental de Montevideo del MPP está empeñada y definida a presionar para que Erlich vaya por la reelección.
Lucía Topolansky decía recién, no es la posición del Movimiento de Participación Popular como tal.
Claro. Entonces, bueno, serán elementos aislados de la departamental de Montevideo. No obstante, yo lo que veo es que, bueno, es que el MPP no se mueve como, digamos, un partido homogéneo, sino que hay corrientes, hay opiniones, y que Mujica no controla todo, ¿no? Me parece que estos hechos nos están demostrando ese fenómeno. Ahora, lo de Erlich, me parece que si Erlich acepta, le da una mano grande a Mujica, ¿no? Porque en cierta manera resuelve dos temas de uno.
¿Resuelve dos temas de uno?
Sí, el ministerio.
Y la intendencia. Y despeja el camino.
Y despeja el camino en la intendencia.
¿Despeja? Porque ahora queda planteado un escenario que también tiene.
Bueno, bajaríamos de tres potenciales candidatos a dos.
Ahí está, porque todo indica que podemos llegar a ir a una competencia en el Frente Amplio por la intendencia de Montevideo. Por primera vez el Frente presentaría, en este caso, dos nombres. El de Carlos Varela, impulsado por Asamblea Uruguay, pero que tendría el apoyo de Mujica, y por otro lado Daniel Martínez, que viene siendo ya promovido y ya, bueno, oficialmente proclamado por el Partido Socialista. Se mezclan las cosas, se mezcla el gabinete con la carrera para las municipales. No sé por dónde es que quiere seguir Mercader.
No, digo, decir que esto confirma lo que habíamos dicho ante estos micrófonos hace unos días. No es sencillo integrar un gobierno, digo, no es tan simple, e inclusive aquellos de quienes menos esperaban negativas las dan, así como es el caso de Agassi. Digo, no es simple porque yo recuerdo que en el momento de enseguida de las elecciones, el propio Mujica dijo En pocos días tendremos integrado el gabinete, digo, como si fuera una cosa sencilla.
Antes de la fiesta.
Digamos. Antes de la fiesta. Creo que dijo el día 17, creo que dijo que al día de hoy iba a estar integrado el gabinete. Creo que puso esta fecha, que es el día de hoy. Digo, los presidentes tienen dificultades, por lo general, para armar el gabinete. No es nuevo esto. A veces tienen más negativas de las que la gente conoce. Digo, la gente conoce las aceptaciones, pero si uno mira la historia política del país, en la pequeña interna, a veces hay muchas negativas desconocidas, porque hay gente que tiene problemas particulares, los salarios, contra lo que se opina vulgarmente, no son demasiado buenos. Si uno toma a una persona en la mitad de la vida, bueno, a los 30, 40 años, casado, con 3, 4 hijos, con compromisos, con un apartamento comprado y pagándolo en cuotas, y le dice, mira, vas a ganar tanto y demás, y pues dice, no, mira, yo en la actividad privada gano tanto y no acepto. Y eso es muy frecuente que se dé en el Uruguay. Es muy frecuente. Entonces, digo, a los presidentes no les resulta tan sencillo armar. Y a veces hay problemas como el que suscitó Agassi, que yo respeto la decisión, aunque también hay un viejo aforismo en materia política, y es que a un presidente no se le dice que no. Y si se le dice que no, hay que atenerse a las consecuencias. Digo, para un presidente este es un momento cenital, es un momento muy importante, que es el momento de armar su equipo. De alguna manera...
Es el segundo no que recibe, ¿no?
De alguna manera...
Raúl Sendic.
Ahí está. De alguna manera Agassi lo dejó desairado. Y esas cosas, digo, para un presidente son dolorosas, por más que venga a proceder un compañero. O sea que Agassi también tendrá que asumir la responsabilidad por esta negativa, ¿no? Digo, sin perjuicio de reconocer el mérito de haber aceptado que no era el hombre para el cargo.
Pero, Daniel, tú ponías el acento en el MPP.
Claro.
En actitudes del MPP que no entendías.
Claro, digo, porque durante la campaña se discutió mucho, ¿no? En qué medida Mujica se autonomizaba o se independizaba de la barra, y en qué medida la barra le iba a seguir y condicionar. A mí me parece que estos hechos están mostrando que, bueno, que hay una distancia entre Mujica y la barra, lo cual en estos momentos puede ser malo para terminar de definir el gabinete, pero me parece que mirando para adelante es bueno, porque esto está indicando de que, bueno, de que esto no es algo así como un delegado del MPP en la presidencia de la República, sino que, bueno, es un individuo que razona, piensa, tendrá su equipo de asesores, pero es un actor político individual, independiente, ¿no? Como deben ser los presidentes, me parece, ¿no?
Yo creo que este es un episodio que hay que integrarlo a un mosaico, y que yo, la verdad que me ha sorprendido el mosaico en el inmensa mayoría positivamente. Y además incluso lo tengo que decir autocríticamente. Yo creía, y lo dije en estos micrófonos, que iba a funcionar, lo que yo le digo en broma, el centralismo democrático, pero que partidos de izquierda, disciplinados, etcétera, llegó el momento y iba a primar el criterio de que se imponía el valor de que tenía que ser ministro. Y sin embargo, yo creo que ha cambiado todo, ha cambiado también la estructura política nacional, la relación entre los ciudadanos y los partidos. Es decir,
la semana pasada tú te jugabas a que Agassi
agarraba. A que Agassi iba a aceptar. Yo, la verdad, que lo respeto mucho, fue un excelente ministro, al punto que la oposición lo elogió a Agassi. Me acuerdo a la salida de una rural, de una exposición de la rural.
El último discurso de Agassi en la rural fue muy...
Pero
muy
además secretario. Es un hombre notoriamente muy, muy comprometido, muy trabajador. Ahora... yo creo que a veces todos, me incluyo, y creo que el presidente también, y me parece absolutamente natural el desenlace, me parece correcto, a veces tenemos tics viejos de la política, que uno puede decir, este compañero de toda la vida estuvo preso, luchó, etcétera, ¿cómo no va a aceptar ser ministro? Y sin embargo, hoy la política se ha hecho mucho más compleja, cosa que me parece que enriquece a la política, a pesar de haberle dicho no, presidente. Enriquece al compañero Agassi y también a Mujica. Después tengo que decir que el otro aspecto, y es que la constancia con que... Yo tampoco creía que llegado el momento el tema de los equilibrios y de los cargos, venía escuchando a la senadora Topolansky, que lo reafirma, y sé de absoluta experiencia personal que no son lo mismo las opiniones, y cosa que me parece muy bueno, de la senadora Topolansky y de Mujica, no son lo mismo, me parece perfecto, no le da ni más fortaleza ni más debilidad, forma parte de la riqueza del Frente Amplio y lo respeto como tal, pero el hecho de que un objetivo de Mujica sea que no haya esa concentración de poder, Lo demuestra el gabinete mismo, lo demuestra, que no hay una concentración de poder en el MPP ni en el,
bueno, la 609. El Frente es una coalición, ¿no?
Pero claro, no, pero yo no sé qué es una cosa que... Bueno, será, que soy, partido, ¿no? Será culpa mía, ¿no? Que yo tengo una visión de repente demasiado conspirativa. Pero la verdad que creo que con mucha otra gente pensaban que efectivamente no sé si se iba a cumplir lo que dijo Mujica en el libro. Y la verdad es que Mujica se está moviendo, tanto en el ritmo de actividades que tiene. Basta pensar que ayer recibió a 5 gremiales rurales. En la designación de los ministerios, porque la designación de Tabaré Aguirre es un gesto hacia los productores y hacia el campo uruguayo más importante que cualquier otra cosa. Y en esto de decir, bueno, compañero, no hagamos, no concentremos en el mismo grupo en la presidencia de la República y la intendencia, es una señal muy, pero muy positiva democráticamente.
Sí, yendo a lo positivo, el presidente electo hoy en la mañana afirma que no va a expresar quién es su candidato actual a ocupar esta cartera. Me parece correcto, había existido, y así lo dijimos, un apresuramiento en este punto. Lo segundo, un dato curioso, la izquierda siempre hizo, digamos, puso énfasis en su fuerza dentro de lo que es la cultura, dentro de lo que es la educación. Y curiosamente es el ministerio que más dificultades tiene para el gobierno encontrar un candidato. Y probablemente sea, porque yo creo que acá hay que distinguir el MPP de lo que es el Frente Amplio. Y todos empezamos a advertir que en determinados sectores, como son la reforma del Estado y la reforma de la educación, que hoy son meta prioritaria del presidente electo, el Frente Amplio, no el MPP, pero el Frente Amplio como fuerza política, siempre, digamos, estuvo del lado de las corporaciones. Por lo menos es mi interpretación. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos sabemos que si ponemos un representante de esas corporaciones en las carteras, es muy probable que no se reforme absolutamente nada. Y yo tengo la sensación que el MPP está viendo algo más allá. Advierte esta situación, advierte que su estrecha vinculación, la estrecha vinculación del Frente Amplio durante todos los años de la oposición, donde obviamente todas las reivindicaciones de todas estas corporaciones eran apoyadas por el Frente Amplio, y toda reforma del Estado era rechazada por el Frente Amplio, hoy se ve en la encrucijada vital. El Uruguay necesita una reforma del Estado, necesita una reforma de la educación, y los actores principales de la cultura y de la educación, que son Frente Amplistas, no están en condiciones de enfrentar esas corporaciones. Único camino para enfrentar en el buen sentido, es decir, dialogar, buscar, insertar, para convencer, como correctamente creo que se entiende, a esas dirigencias para poder transformar
eso. Bueno, ya que tocas ese punto, hay oyentes que desde temprano, en realidad, durante la entrevista con la senadora Toponaski, advertían, y Ehrlich es el nombre para una reforma educativa.
Constanza Moreira es el nombre.
Una reforma que tiene que encarar en particular la Universidad de la República, según lo que ha dicho Mujica, ¿no? Con esos planes para la descentralización, etcétera. Los antecedentes de Ehrlich como intendente, la forma como manejó la relación con ADEOM, hablando de corporaciones, ¿no? ¿Le dan credenciales como para ser quien encabece este tipo de cambios? Preguntan algunos oyentes, ¿no?
Sí, ahí también digo, yo escuchaba a la senadora Topolansky y en estos días hablar de estos temas de la reforma educativa. Creo que no hay una perspectiva correcta, acertada respecto a lo que puede hacer el ministro de Educación en materia de educación.
Correcto.
Sí. Yo ya dije alguna vez, el Ministerio de Educación tiene 20 unidades ejecutoras de las cuales y ocupa su tiempo mayormente en temas que no son de la educación, que son muy relevantes para el país, pero es a la vez ministro de Justicia, ministro de Ciencia y Tecnología, ministro de Cultura. En materia de educación el ministro puede hacer poca cosa, tal como está hoy la Constitución de la República. No le permite ir más allá. Mucho más importante para reformar la educación es ver cómo integramos el CODICEN de la ANEP, el Consejo Directivo Central de la ANEP, que ese sí manda.
Eso depende del tipo de reforma que
quiera. Sí, señor. Pensar, hay una relación con la Universidad de la República. Tiene plena autonomía, protegida, preservada por la Constitución de la República y con elecciones de los tres órdenes, que son los que a la vez eligen las autoridades.
Por ley, por ley. tiene.
Y la Constitución, el artículo 120, le asegura la autonomía a la universidad, incluso autonomía presupuestal. Entonces,
pero la ley orgánica de la universidad se puede reformar.
Se puede reformar.
La reforma le corresponde al Parlamento.
Se puede
haber iniciativa del Poder Ejecutivo.
Pero curiosamente no se está hablando de eso. Se está hablando de poner una suerte de hombre o mujer providencial en el Ministerio de Educación para que intervenga, cosa que no puede hacer el Ministro de Educación. Puede hacer indicaciones o recomendaciones de la comisión coordinadora y hasta ahí llega. Y la experiencia demuestra que cada vez que los ministros tratan de meterse con los entes de la enseñanza, tienen dificultades. O sea que si no se hace una reforma del Estado de base acá, que veo difícil además que se pueda hacer una reforma constitucional, porque digo, la autonomía, repito, la preserva la Constitución, por ley no se puede tocar. Entonces digo, yo diría, el gobierno debería concentrarse más bien, sobre todo en la ANEP, a quién va a poner en la ANEP y qué vamos a hacer en la ANEP, qué vamos a hacer con primaria, con secundaria, con la UTU, que muchas dificultades y problemas tienen, y ver cómo afronta el diálogo con la universidad, que se maneja como una república en muchas cosas y que no acepta injerencias de los ministros. Sí, o sea que digo, perdón, esta trascendencia que se le da al nombre del ministro, esto de decir, vamos a poner al ministro Agassi, o al ministro tal, o a la ministra cual, porque pueden cambiar la educación. No, la educación la van a cambiar los entes de la educación, no el ministro.
Depende del concepto de reforma que tengas, porque, por ejemplo, si se entiende que hay que ir por una ley, y que hay que construir una política de Estado, el ministro es muy importante. Ahora, si se entiende que dentro del actual marco legal, por la vía administrativa y a través del CODICEN se puede llevar adelante una reforma, es muy importante el presidente del CODICEN. Depende de lo que se busque. Se está instalando un grupo para intentar construir acuerdos entre los cuatro partidos en torno a temas de la educación. A mí me parece que el ministro es muy importante, porque seguramente ese grupo va a terminar sugiriendo modificaciones legales al ordenamiento legal. Entonces, es cierto que tenemos un ministerio macro con muchísimas funciones, pero vamos a entender que hay una dimensión política de la conducción de la educación. Sí.
Aparentemente la apuesta, las palabras de la senadora Topolansky hablaban de hay que enamorar, ella decía, hay que enamorar a los funcionarios públicos, se puede trasladar perfectamente a este otro concepto, hay que enamorar a los digamos titulares de la educación para reformarla, es decir, eso es positivo.
Y a los docentes, ¿eh?
Claro, es positivo en tanto busca un consenso. Consenso que va a ser, creo yo, mucho más fácil de encontrar, paradójicamente, en los partidos de la oposición, es muy probable que dentro. En el reportaje Emiliano hacía referencia al plan Ceibal, o creo que la senadora Topolansky lo hacía. Pero esa es una muestra de cómo un plan debió orillar la burocracia, precisamente, y enfrentó incluso a algunos docentes.
Hacer desde afuera, desde el LATU.
Claro, se hizo desde el LATU, es decir, el presidente ha hecho en dos o tres puntos, no es el tema discutido, pero una suerte de bypass para poder llevar adelante y ejecutar, sabedor, como lo es, porque fue intendente de Montevideo, que todo lo que ingresa en la burocracia se transforma en una enorme asamblea donde opina todo el mundo y finalmente se ejecuta muy poco.
El plan Ceibal no se podía hacer desde adentro del CODICEN.
Está claro.
Bueno, ¿por qué no?
Porque junta a un montón de actores.
Bueno, por eso. Oye, sí. Se termina haciendo desde el LATU.
Y bueno, pero nadie sabiamente lo hubiese puesto dentro del CODICEN por la naturaleza y las características.
Es curioso que no se puede hacer un plan educativo dentro del
organismo. El plan Ceibal es solamente ponerle computadoras arriba de la
mesa. El plan Ceibal es mucho más que eso y el gobierno no lo ha entendido completamente.
Tal vez
para el gobierno entregar estas PCs, estas Ceibalitas, en algunos momentos ha dado la impresión de que ese es un fin y simplemente es un instrumento, es un medio. Sí. Hay que entender que es un medio la Ceibalita, muy importante, pero un medio.
Bueno, yo escuché a Miguel Breschner y piensa otra cosa distinta, que es el que conduce.
Y he escuchado todos los que impulsaron el plan Ceibal y tienen una visión mucho más integral, en absoluto tecnológica.
¿Un apunte más, Esteban? ¿Cuál?
No, un apunte no. El problema es que entramos, la designación del gabinete es la designación de una persona que está dando una señal. Después viene todo lo demás. Vamos a decir, este gobierno, al principio, designó un ministro de Educación y Cultura y un equipo de educación bastante coherente con esa visión. Yo creo que ahora, cuando se plantea la designación del ministro, incluso en la propuesta de Agassi creo que estaba explícito el tema, ¿no? Estaba muy explícito, no siendo un hombre de la educación, era un hombre de el presidente.
Acaba de decir la Topolansky que es vicedecano de agronomía, que sí, era un hombre de la educación.
Claro, no, pero
dijo que lo pensaba en una no gracia porque era un hombre de la
educación. Pero no es un hombre puesto por su trayectoria en la educación fundamentalmente, sino por su trayectoria política, digamos. Y me parecía una señal. Ahora, Ehrlich es alguien notoriamente que ha tenido una función política fundamental. Hay que ver, yo creo que tiene que haber coherencia en los, en cualquier forma de reforma, tiene que haber coherencia en la integración de los organismos de la educación. Pero quiero rescatar una cosa que dijo Topolansky, que no es que hay que comenzar por enamorar a los funcionarios. No, lo que hay que hacer para reformar el Estado o la educación es hacer que el ciudadano que no es decir, los padres, o los ciudadanos que vivimos, soportamos, sufrimos o nos beneficiamos del Estado, sean la fuerza impulsora del cambio, porque había grandes resistencias al Plan Ceibal, y el Plan Ceibal no se pudo contener, no porque estaba en el LATU, sino porque enfrente, atrás, empujando el Plan Ceibal, estaba la inmensa mayoría de la opinión pública y de los padres de los niños.
La estrategia puede ser correcta, pero veamos lo que pasó en la Intendencia de Montevideo, donde también durante los conflictos de Adión se quiso enfrentar a la ciudadanía frente a Adión en una suerte de careo, apostando a que la ciudadanía iba a ser quien triunfara. Los resultados no son esos, y yo creo que la senadora Topolansky se da cuenta que sin un enorme apoyo de la ciudadanía, el Estado difícilmente se puede reformar. En ese aspecto yo estoy totalmente de acuerdo.